Que aunque se sigue definiendo cómo será la puesta en escena, el anuncio sobre el MEPCO sería este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quirós, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido, donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado Seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la ley de infraestructura crítica.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Nicolás Silva.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi tres años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola. Vamos a revisar lo que hay, los eoles que están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bio Bio, la radio.
Y reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% que pidió el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras en la oposición aseguraron que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con la información.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de 1.000 millones de dólares, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de 4.000 millones de dólares durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los 517 mil millones de pesos, en educación bordea los 524 mil millones y en vivienda ronda los 200 mil millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad, mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los mil millones de dólares complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 7 minutos, parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo. En la oposición critican que el gobierno vaya a cobrarle a la clase de trabajadores mientras se disminuye los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López con la información.
Una política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre el 1,5 millones de pesos, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,5 millones. O sea, personas que tengan sueldos altos.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que esta medida podría afectar a hogares uniparentales, mermando la economía del chileno común.
Muchas veces podemos hablar de personas que mantienen un hogar uniparental. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de personas con un gran poder adquisitivo en muchos casos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista coinciden en cuestionar el momento de la decisión y advirtieron posibles efectos en la investigación. Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible, a solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. Con este contexto, desde la oposición han reforzado sus cuestionamientos, apuntando no solo al contenido del caso, sino especialmente al momento en que se concreta la salida de la autoridad encargada de fiscalizar. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Héctor Barría, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza en las instituciones.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal. No van a tener un apoyo en el Parlamento.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, defendió la determinación del Ejecutivo, señalando que responde a un proceso de ordenamiento de la administración pública.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
El ex diputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego de que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo que confirmó su desafuero. Benjamín Brante con los detalles.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esa investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva valoró el contenido del fallo y afirmó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. En esa línea, Silva sostuvo que el siguiente paso será clave para la causa y que esperan que la investigación se formalice a la brevedad para que, como municipio, también puedan pedir medidas cautelares.
Por lo tanto, nos deja muy conforme y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del ex diputado y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares.
En la misma línea, desde el Ministerio Público indicaron que se está a la espera de la notificación oficial para ingresar la solicitud de audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
8:15, los coletazos del denominado telefonazo siguen escalando. Este lunes, parlamentarios de la UDI van a llegar hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera. La ofensiva se da tras el informe de la Contraloría que confirmó gestiones previas desde el entorno del Ministerio de Salud para anticipar la atención de su madre en el Hospital del Salvador, lo que habría derivado en coordinaciones internas y una atención más rápida que la de otros pacientes. Un escenario que abre una pregunta clave. ¿Sabía la ex secretaria de Estado lo que estaba haciendo su asesor? Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a que no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. Desde el Partido Nacional Libertario también se abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconocen la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se debe analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra, en la medida que los diferentes sectores logren alinear posiciones frente a este caso. La prometida auditoría total al Estado impulsada por José Antonio Kast comenzó con la constitución del Comité Estratégico, instancia creada por el mandatario para coordinar y dar seguimiento al proceso. En su primera sesión, el comité tuvo como objetivo ordenar el trabajo y fijar criterios que permitan avanzar de manera sistemática en la revisión. Como parte de este proceso, se activó a más de 1,000 auditores internos, quienes estarán encargados de examinar el estado de las cuentas fiscales y contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante la etapa inicial, se acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria. Estos antecedentes serán fundamentales para construir una base común de análisis. Asimismo, se estableció un primer plazo para la entrega de información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de este año, con fecha límite fijada para el 6 de abril, considerando un periodo de 17 días para su recopilación y envío. En cuanto a los próximos pasos, el cronograma contempla la presentación de un informe preliminar el 10 de abril ante el Comité Estratégico. Luego, la información se irá complementando progresivamente. El 16 de abril con datos del año 2024, el 27 con cifras del 2023 y el 6 de mayo con antecedentes del año 2022. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que estas medidas no buscan atribuir responsabilidades al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, como había planteado el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Creo que es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle la información total y transparente a los chilenos. de los recursos públicos. Y no nos estamos quejando, estamos trabajando.
Por su parte, en una actividad en paralelo, el presidente Kast hizo un llamado a mantener un estándar riguroso en el uso de los recursos fiscales.
Que un gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa. Es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público. Eso requiere que cada una de las personas en Chile cumplan con sus obligaciones.
Dentro de las directrices entregadas a los equipos encargados de la auditoría, se instruyó poner especial atención en casos como convenios y Procultura, que marcaron una agenda en materia de probidad durante la administración anterior, al estar vinculados a figuras del Frente Amplio y otros sectores de la actual oposición. El secretario de la colectividad, Andrés Cuble, se mostró con plena apertura a la auditoría.
No hay nada que ocultar. Así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema, a pesar de que exista la Contraloría o el Consejo de Auditoría Interna. Que auditen todo lo que estimen necesario, pero que no lo usen como excusa para no gobernar.
En tanto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, valoró la creación de la instancia, señalando que el control y la revisión de la gestión, especialmente en un cambio de gobierno, deberían ser el primer paso.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron sin revisarlo porque te lo dijeron. Cuando uno va al doctor, cuando uno tiene que operarse, el doctor te toma la presión. No puede llegar y partir sin ver cuáles son las condiciones.
La auditoría abarcará a los órganos del gobierno central y en caso de detectarse antecedentes relevantes, estos serán derivados a las instituciones correspondientes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas. El lunes, pasado mañana, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. La información con Gonzalo Holguín.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macrozona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steinert y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuando vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo, ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8 y 24 minutos, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. La información con Carlos Godoy.
Ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho y 25, críticas transversales generó la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unidos en la ONU para someter a votación una resolución que busca restringir la definición de género. La situación se dio en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde la delegación chilena apoyó un procedimiento impulsado por la administración de Donald Trump. El texto propone que el concepto de género se entienda exclusivamente como hombres y mujeres, lo que abrió el debate a nivel internacional. Dicha idea va alineada con la postura del jefe de la Casa Blanca, contrario a las políticas de identidad de género y que puedan favorecer a las comunidades LGBTIQ+. Desde Cancillería salieron a aclarar que la postura de Chile no implica un respaldo al contenido de la iniciativa, sino responde a una práctica habitual en espacios multilaterales, permitir que las propuestas se discutan y sean votadas por los Estados miembros sin fijar necesariamente una posición de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó la decisión del Ejecutivo, señalando que el gobierno debe representar a todos los chilenos y no solo a un sector. En esa línea, advirtió que se está cometiendo un error al mezclar la política exterior con definiciones ideológicas, planteando que históricamente ambos ámbitos se han mantenido separados y que lo esperable es avanzar hacia una postura más unitaria que no profundice las divisiones.
El gobierno debe entender que gobierna para todos los chilenos y chilenas en su amplia diversidad ideológica, política y en todo sentido.
En el oficialismo defendieron la decisión. La diputada republicana Javiera Rodríguez, quien es parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, explicó que Chile solo facilitó que se votara la propuesta, insistiendo en que este tipo de debates deben darse en instancias internacionales. Además, planteó simplificar las discusiones puede ayudar a centrar la atención en las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad y también el empleo.
Que creo que en términos de relaciones internacionales, entendiendo también la cultura de otros países, creo que simplifica la discusión. Creo que estamos bastante cansados de escuchar las, les, los, lis, los invitados, invitadas, invitades.
En ese escenario, el tema instaló un nuevo foco de discusión donde diferentes sectores advierten que este tipo de definiciones puede marcar el tono de la política exterior del gobierno, especialmente en materias sensibles como derechos y enfoque de género en organismos internacionales.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 28 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Biobío de Puerto Montt. Vamos a las calles de la capital de la región de Los Lagos. Cristian Valdebenito nos tiene información. Cristian.
Atención automovilistas, bajando la cuesta antes de la revisión técnica de Alerce, porque hace algunos instantes se produjo un accidente de tránsito, una colisión entre un auto y una camioneta. Está Carabineros en el lugar, los autos están en la berma, así es que no se ha interrumpido el tránsito vehicular, pero transitar con mucha precaución, particularmente en ese punto, por este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos instantes. Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El norte del país despertó esta mañana con un movimiento telúrico registrado a las 7 de la mañana con 37 segundos y que ha tenido una magnitud de 5.8 grados. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se ha registrado en el lado argentino a 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el telefonazo que permitió una atención express de su madre en el Hospital El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resultan responsables, por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos, convenios y procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización al precio de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonarían la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional este lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente de la República, José Antonio Kast, para asistir al funeral del sargento segundo de carabineros Javier Figueroa Manquemilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León, UDI, quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esta investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En Francia y en sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron al chileno Nicolás Cepeda que revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Y en noticias del exterior hay una noticia urgente. Irán ha denunciado un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones nucleares en Natanz. Por ahora se está indagando y levantando información si hay o no fuga de material radioactivo. El gobierno británico además confirmó que Estados Unidos está utilizando bases de su país para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informó la prensa estadounidense, que cita a 3 personas familiarizadas con la causa. Y en el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
Y el tenista chileno Alejandro Davilo juega ante el ruso Andrei Ruble por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Dos emergencias de consideración movilizaron a bomberos de Los Ángeles. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia.
El accidente, como informó la radio, ocurrió en horas de anoche en el sector de Avenida Alemania con Balmaceda, esto es en Los Ángeles, donde 3 vehículos menores impactaron en una colisión múltiple cuyas causas aún se investigan. quedando una persona lesionada de carácter grave y otras dos lesionadas de consideración, las que fueron derivadas al Hospital de Los Ángeles una vez fueron atendidas y estabilizadas en el lugar por bomberos también de esta capital de la provincia de Biobío. Una situación que derivó también la presencia de carabineros para regular el tránsito y investigar la situación. Reiteramos, en la zona urbana de Los Ángeles, con tres personas lesionadas. Además, antes de esto, un camión cuya cabina también se incendió, hecho registrado en el sector del kilómetro 503, en la ruta 5 Sur, sector Rarinco, donde por circunstancias también que se investigan, ardió fuertemente la cabina de un camión, resultando con daños considerables. El fuego fue extinguido por bomberos, que evitó la propagación hacia la carga del camión, según se indicó en el lugar. Bio Bio, la radio.
La PDI de Los Ángeles aclaró millonarios robos de especies de la construcción y además uno de los detenidos estaba involucrado en un accidente que provocó incendio de una patrulla de carabineros en enero recién pasado a la salida del ICIE de Los Ángeles. Detectives de la agrupación de robos de la Brigada de Investigación Criminal de la ciudad detuvieron a un sujeto con un amplio prontuario policial identificado con las iniciales MJFB. Por su responsabilidad en delitos de receptación, además de mantener antecedentes investigativos. El proceso permitió vincular al imputado con un robo ocurrido el pasado día 24 de enero en una tienda del rubro de la construcción. Durante su huida, en una camioneta con encargo por robo, los imputados colisionaron con una patrulla policial, resultando esta última incendiada producto del impacto. Más detalles de esta importante acción entregó el subcomisario de la Vicrim de Los Ángeles, Vladimir Novoa.
Logramos avanzar de manera significativa en la investigación de un robo en lugar habitado ocurrido el 9 de marzo en el Country Santa Eliana de la ciudad de Los Ángeles. Y a una coordinación permanente de nuestros equipos investigativos, logramos identificar a los involucrados y detener a un sujeto mayor de edad, quien fue sorprendido en flagrancia mientras realizaba gestiones para ocultar una camioneta directamente vinculada a este delito. Además, ejecutamos dos entradas y registro, recuperando vehículos y diversas especies asociadas a delitos ocurridos en Los Ángeles, Concepción y Santa Bárbara.
La investigación, desarrollada por la agrupación de robos con foco en bandas organizadas, permitió establecer la vinculación del imputado con otras especies provenientes de delitos de robo, incautándose 411 aspersores de riego y un carro de transporte equino, avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. El sujeto fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva. La delegación presidencial provincial del Biobío reiteró que los trabajos en la ruta cordillerana de Pichachén, con esta inestabilidad climática, mantendrán cerrado el paso fronterizo. El delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, informó que el sistema frontal que afecta a la zona se ha desarrollado con normalidad y sin generar situaciones de emergencia. No obstante, el delegado también agregó que los equipos de emergencia se mantienen en alerta y desplegados en distintos puntos. En relación al paso fronterizo, la autoridad confirmó que se mantienen los trabajos en la ruta, lo que obliga a mantener cerrado el complejo. Se continúa trabajando en el camino a Pichachén. Finalmente, el delegado reiteró el llamado a la precaución y a informarse por canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Bio Bio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Bio Bio, la mejor opción para tu cirugía.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
8 de la mañana, 44 minutos.
Autoridades preocupadas por reactivar el rubro de la construcción en la región buscarán que el gobierno implemente medidas rápidas. Luego de la alerta de la Cámara Chilena de la Construcción por la falta de 9.000 empleos. Paula Arthur tiene los detalles.
Luego que la Cámara Chilena de la Construcción alertara la falta de 9.000 empleos en el rubro de la región, el gremio solicitó a las autoridades que se activen medidas como el subsidio 2.0 a la tasa hipotecaria y la recuperación de cerca de 12.000 subsidios para proyectos sociales en la zona. Desde el gremio, el gerente general de Balmar, Sergio Jara, comentó que es un problema que viene desde la pandemia y no ha logrado reactivarse. Hoy esperan medidas concretas del gobierno.
Bueno, este es un problema que se viene arrastrando desde los últimos 4 años, principalmente desde la pandemia, y lo que debemos hacer es generar las condiciones y solicitar al nuevo gobierno que genere las condiciones para poder reactivar el sector de la construcción. Nosotros en la región tenemos del orden de cerca de 60.000 empleos, llegamos a perder 20.000. Pero aún seguimos teniendo 10.000 empleos menos. 10.000.
El gobernador regional Sergio Yácama señaló de que espera que se apruebe el proyecto de ley ingresado por el gobierno donde incluyen medidas para la reactivación de la compra de viviendas.
Esperamos que el gobierno impulse iniciativas que generen empleo y estamos a la expectativa de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que ha presentado el presidente Kast para que se libere el cobro del IVA a las viviendas que ya están construidas. Cerca de 100.000 viviendas, más de 1.000 viviendas en la región que estarían exenta, ¿cierto?, si ese proyecto de ley se aprueba. El sector de la construcción es un gran motor de la economía, un gran motor del empleo y esperamos de verdad, desde el gobierno regional vamos a apoyar la construcción, pero esperamos de verdad que el gobierno genere, inyecte mayor cantidad de recursos.
Entre los parlamentarios, Antonio Rivas del Partido Socialista comentó estar disponible para lograr acuerdos con el gobierno en materia de reactivación industrial para la zona.
Por tanto, estoy disponible para conversar, negociar y llegar a acuerdo con el gobierno del presidente Kast en materia de construcción y generar más incentivos a las empresas que hoy día están a cargo de obras tan importantes como son la vivienda, pero no solo para un sector en donde el subsidio y el poder adquisitivo de cada familia es posible obtener casas, sino sobre todo para los que menos tienen y necesitan la mano del Estado.
La actual situación del rubro, según la Cámara, es que existen cerca de 56.000 empleos y que faltan 9.000 puestos de trabajo que estarían activos en periodos normales.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El municipio de Yumbel estima en 500.000 las personas que podrían llegar dentro del fin de semana a la comuna por la festividad religiosa de San Sebastián. Vamos a conocer los detalles en el completo informe de Maricel Venegas.
El denominado 20 Chico ha movilizado a miles de fieles que llegan hasta la comuna de Yumbel desde diversas regiones del país. Por este motivo se han coordinado acciones para estar preparados frente a alguna situación de emergencia que pudiera suscitarse. Así lo explicó el alcalde de esta comuna, José Sáez Vinet.
Esta es una fiesta, cierto, católica de San Sebastián. Obviamente que este es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, y llamamos COGRI aquí también, donde nos reunimos todas las instituciones públicas y privadas para organizar y para prever cualquier situación que pudiera ocurrir en esta fiesta.
Por parte de Carabineros, el comisario de Yumbel, capitán Francisco Gramchelli, sostuvo que cuentan con una dotación de refuerzo de personal para este fin de semana por la festividad religiosa.
Sí, tenemos un refuerzo que viene de distintas prefecturas de la zona, las cuales están plazadas dentro de lo que es el radio de la instalación de los puestos comerciales. Dentro de esta semana vamos a mantener la misma cantidad de fuerza policial acá instalado en la comuna de Yumbel, para evitar de que la gente, los mismos peregrinos o la gente que venga, sean víctimas de delitos, de algún tipo de delito mayor connotación social.
Cabe destacar que se hace un llamado por parte de las autoridades a tener precaución al momento de desplazarse por las rutas, ya que los fieles caminan incluso descalzos y hay personas que van a caballo hasta el santuario.
El gobierno regional del Biobío presentó una demanda por nulidad contra Marco Boffi por la inscripción de la marca REC en INAPI en el año 2015. Por lo cual está cobrando el uso del acrónimo. La demanda del GORE la argumentan en que el Festival REC se ha consagrado como patrimonio regional y desde su primera versión ha sido financiado con fondos públicos adquiridos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con Serenatur y posteriormente Teatro Regional. Así lo explicó Mauricio Bravo, encargado de la unidad jurídica del GORE Biobío.
Entendemos que con la inscripción existe un aprovechamiento mercantil del festival, que festival que, reitero, pertenece a toda la región, existe un aprovechamiento por parte de este empresario. Entendemos que de mala fe, y en consecuencia la acción que se interpone hoy es precisamente la de, ante el INAPI, nulidad de la inscripción a nombre de este empresario.
La primera versión fue en marzo del año 2015 y la inscripción en INAPI por parte de Marco Boffi fue en mayo de ese mismo año, a lo que el GORE acusa de registro oportunista y de mala fe del demandado para apropiarse registralmente del acrónimo del festival. En medio de la tramitación de la demanda, el GORE solicitó se decrete como medida precautoria la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de Marco Boffi por la marca REC.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Veamos información que tiene directa relación con el área económica. ¿Por qué? El precio del dólar subió 18 pesos con 20 centavos este viernes y se cotizó en 928 pesos con 20 centavos comprador, 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 8 pesos con 70 centavos. En tanto, el precio del cobre subió 1,65%. Ayer en la Bolsa de Metales de Londres se transó, escuche bien, 5 dólares con 45 centavos la libra. En la semana el precio del metal rojo, eso sí, tuvo una baja, una disminución del orden del 5,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas ayer. El índice selectivo IPSA bajó un 1,87%, mientras que el general ICPA cedió 1,75%. En la semana el IPSA tuvo una pérdida, un retroceso de 1,8%. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Wall Street también bajó ayer. El Dow Jones retrocedió un 0,97%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 2,01%. De ayer no fue un buen día para las bolsas en general de la región. Por ejemplo, Sao Paulo, el Bovespa tuvo una caída del 2,27%, el Merval en Buenos Aires tuvo un retroceso de 1,57%, México también cayó 1,63%. En Europa también todas las bolsas, o buena parte de las bolsas, estuvieron a la baja. Números rojos para Frankfurt en Alemania 2,01, Londres 1,44 y París 1,86. ¿Dónde la cosa estuvo mejor en cuanto a las bolsas, índices bursátiles? Seúl tuvo un 0,31% de aumento, e India, que recuerden es un mercado emergente que está creciendo muchísimo, India tuvo un 0,49%. Y lo que a todos nos preocupa, el precio del petróleo. ¿Cuál es el precio internacional? Esto es muy importante porque nos vamos haciendo una idea de cómo día a día esto va evolucionando, para bien o para mal. Por ahora, para mal, digamos, para los bolsillos de los chilenos. El precio del petróleo Brent subió ayer un 3,54%, esto en Londres. Este es el que sirve de referencia para el mercado chileno. El barril cerró a $112.19. En la semana, el Brent tuvo un aumento de 8,7%, mientras que en Nueva York, que es donde se transa el WTI, tuvo un aumento de 2,27% y se cotizó en $98.32, aunque en la semana bajó un 0,49%. El WTI acumula un alza mensual, escuche esto, un alza mensual del 48%. ¿Qué pasa con el valor de la UF para el lunes 23 de marzo? Si tiene que pagar colegios, tiene alguna deuda o un arriendo, la UF para el lunes 23 de marzo llegará a los 39.841 pesos con 72 centavos. El Producto Interno Bruto de Argentina acumuló el año pasado una recuperación del 4,4% desde una caída del 1,3% el año 2024, pero registró en el cuarto trimestre del 2025 un alza de apenas solo 0,6% con respecto al tercer trimestre informado por fuentes oficiales. El proyecto de inflación anual de Perú es de 2,4% para el 2026, con una mayor alza temporal en marzo por el racionamiento de combustible, así como un crecimiento de productos internos brutos del 3,2% para el año en curso. Son estimaciones que fueron presentadas por el presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde. Y justamente hay información relacionada a este punto, porque aquí en ahí se está mirando lo que está haciendo Estados Unidos. Estoy justamente recabando todos esos detalles, porque se está viendo qué es lo que está haciendo Estados Unidos con los bancos centrales. Fíjense que los bancos centrales ya alertan por los efectos inflacionarios que está generando la guerra en Medio Oriente. Más de una decena de bancos centrales del mundo decidieron el futuro de sus tasas de interés durante esta semana, con la Reserva Federal, Fed, que ustedes lo conocen, Estados Unidos como la gran protagonista, y el conflicto en el Medio Oriente como uno de los factores de sus decisiones, un escenario que no estaba en los planes a inicio del 2026. Al margen de los desafíos de cada economía, los efectos por el alza del petróleo y la disrupción en las cadenas logísticas globales por el cierre total o parcial del estrecho de Hormuz, donde circula alrededor, ya lo hemos dicho, el 20% del crudo que consume el mundo, fueron factores obligados en los análisis para las decisiones de las tasas que se tomarán. Así, un consenso entre los bancos centrales son los efectos en la inflación en el corto plazo, la volatilidad de los mercados, recorte de las perspectivas de crecimiento, condiciones crediticias más restrictivas, y la incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto, que agudizaría los efectos económicos registrados hasta el día de hoy. Las reflexiones también apuntan a que los impactos afectan a todas las naciones, ya que al margen de que una economía sea productora de petróleo u otra, esto empuja un alza. Los problemas en el comercio marítimo se transmitirán en alzas de precios para todos, entre otros efectos negativos que ha tenido esta guerra. Ante este contexto, los mensajes de los bancos centrales fueron de cautela. Sin embargo, los bancos centrales en sus decisiones tampoco desconocieron su realidad de las economías, que vienen de altas tasas y cifras de inflación desde la pandemia. Además, entre medio, las economías se vieron afectadas por episodios como la guerra comercial que impulsó el presidente Donald Trump, aumenta las tasas de interés para frenar la inflación, podría debilitar aún más la economía global. Reducir las tasas de interés para impulsar el crecimiento conlleva el riesgo de que la inflación supere ampliamente el objetivo. Esto lo dijo el Banco Central de Canadá durante esta semana, que exporta petróleo y tiene su inflación controlada. De igual forma, los entes emisores plantearon tener herramientas para actuar en caso de que la guerra que va en su tercera semana, se extienda y genere una mayor presión de inflación u otras irrupciones en la economía global. Sigamos, porque el gobierno se estaría guardando una carta importante para este domingo. Un anuncio sobre ajustes al MEPCO que no llega por casualidad, sino porque necesita quedar legalmente afinado antes de aterrizar el lunes en el Congreso con una suma urgencia. La expectación crece y el timing es acotado. Los gremios esperan atentos, obviamente, a que las medidas no pasen de largo por sus sectores, y con el Congreso se mantienen las dudas de cómo esto se va a gestionar. Vanessa Gajardo ha preparado el siguiente informe.
Según fuentes del gobierno, aseguran que aunque se sigue definiendo cómo será la puesta en escena, el anuncio sobre el MEPCO sería este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingresa al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió